Buenas tardes, amada iglesia, ¿cómo estamos? Bendecidos por el Señor. Bueno, quiero decirles que estoy muy gozoso, muy contento de estar de regreso. Les extrañé mucho a toda la iglesia y pues fue un tiempo de bendición. Ahorita quizá voy a hablar un poquito acerca de eso, solo brevemente, pero antes quisiera hacerles saber del por qué en su boletín tienen un papelito como este. Entonces, si ustedes no tienen el boletín, solo levante su mano para que nuestros sugieres se lo hagan llegar, porque cada uno de ustedes necesita tener este papelito. Entonces, tenemos varios que lo necesitan, el papelito. Cada año, la iglesia pone a votación el presupuesto para el siguiente año, en este caso el 2020. Y también a votación los ancianos de la iglesia, que vienen siendo los líderes que gobiernan la iglesia, los que lideran la iglesia. Obviamente ahorita todavía no tenemos, porque tenemos poco de habernos unido a New Heights, no tenemos todavía un representante latino entre los ancianos, está en proceso eso. Y lo más probable es que ustedes no vayan a reconocer quiénes son estas personas. Yo creo que yo ubico a dos o tres de aquí también. Pero son personas que tienen buen testimonio, fieles al Señor, de modo que ahí usted puede poner afirmo, no tiene que poner cada uno si está de acuerdo con todos, simplemente ponga yo afirmo a todos los ancianos y ya con eso se asume que son, usted está aprobando todos. También quiero aclararle que seas miembro o no miembro de la iglesia, puedes poner tu votación también, no hay problema. Respecto al presupuesto, es la primera sección. Ustedes pueden poner afirmo el presupuesto para el 2020 o no afirmo el presupuesto para el 2020. Y ya hasta abajo van a poner la casilla si eres miembro de la iglesia o si no eres miembro. Pero como les digo, aunque no seas miembro de la iglesia, también puedes ejercer tu votación. Esto, por favor, si lo entregan después que se vayan a recoger, después de los anuncios se va a recoger las ofrendas, entonces lo ponen en el canasto de las ofrendas. Todavía falta un poco de tiempo, así que tiene un poquito de tiempo para llenarlo. Si alguno de ustedes necesita una pluma, también tenemos plumas por ahí, si levantan su mano para que les hagan llegar una pluma. Mientras se toman un poquito de tiempo para contestar, voy a aprovechar para mencionarles algo, tal vez no es muy importante, pero quizá para algunos lo sea. Como sabrán, estuve fuera junto con mi familia y faltamos a la iglesia dos domingos. Y yo creo, espero en el Señor, que haya sido de mucha bendición para ustedes también escuchar de otros predicadores, en este caso de nuestros hermanos pastores de la iglesia en Congregación Anglo. Así que ha sido un tiempo refrescante para mi familia ese viaje y espero que haya sido refrescante para ustedes también escuchar de otros predicadores. Quiero hacerles saber que fue dos secciones por parte, dos etapas en nuestro viaje a México. La primera de ellas, que era la más importante, ya me he abierto con ustedes un poquito al respecto de la situación con mi familia. Somos una familia grande, lo que ha estado pasando. Y la convicción que Dios puso en mí de reconectarme con mi familia. Y mi hermano que está en México, que fuimos a visitar, yo creí que tenía 24 años de no verlo. Pero ya al estar allí, él me dice, no, tú viniste para tu luna de miel a Guadalajara y nos vimos como por, qué sé yo, una hora, dos horas. Le digo, ¿de veras? Entonces quiere decir que tenía 21 años de no verlo. Aún así, son muchos años. Y a pesar del tiempo y de todo lo que uno podría a veces enfrascarse en el pasado y todo eso, la gracia de Dios es siempre muy impresionante. Pudimos tener un buen tiempo con mi hermano, su familia, su esposa, mis sobrinas y mi sobrino que pudieron conocerme, pudieron conocer a mi esposa, pudieron conocer a mis hijos, no me conocían. Entonces, Dios nos dio gracia ante la familia y pudimos tener un muy buen tiempo. Mi hermano pues obviamente estaba muy conmovido, se le salieron las lágrimas de poder estar ahí con él. Y mis sobrinos pudieron abrir su corazón y expresar sus sentimientos y fue un tiempo de sanidad también para la familia. Y así que yo me siento muy gozoso y espero en el Señor que esto que de una manera vulnerable yo lo expreso a ustedes, espero en el Señor pueda servir para ustedes también, a sus familias, en su situación, con sus hermanos, con sus padres. El tiempo se va, se vuela y se pasa demasiado rápido como para vivirlo alejados de nuestros seres queridos por detalles. Realmente no vale la pena. Y se lo dice a alguien que se dejó llevar por esas cosas. Así que pasaron 21 años, pero la conexión fue hermosa. El tiempo fue muy hermoso. Y la segunda etapa pues fue que tomamos unas vacaciones allá en el sol. Como verán, vengo con color. Así que ahora sí parezco mexicano. En fin, gracias a todos los que estuvieron orando con nosotros. También ahí en Guadalajara tuve la oportunidad de predicar en la iglesia que me vio nacer en Cristo. También fue una experiencia hermosa para mí recordar aquellos momentos cuando recién mis primeros pasos en la vida cristiana, entrar a ese lugar, recordar tantos detalles. La primera vez que prediqué fue ahí en esa iglesia. Y fue algo hermoso compartir con hermanos ahí en Cristo. Y obviamente la gran mayoría pues ya no me conocían, ni yo los conocía, pero todavía había varias familias que han seguido fieles a la iglesia en ese lugar desde que yo salí y ahí siguen todavía. Después de 20 y tantos años, ahí siguen fieles. Así que fue un tiempo hermoso también por ese lado. Y fue, según los comentarios que escuché, que fue muy motivante para los jóvenes de la iglesia. Porque pues yo les comenté, ¿no?, cómo yo nací en Cristo en esa iglesia, ahí me discipularon, ahí comenzaron mis pasos. Posteriormente el Señor nos lleva a diferentes rumbos, diferentes situaciones, pero el Señor ha sido fiel, Él ha sido bueno, sigo fiel en el Señor por su gracia nada más. Y estamos actualmente aquí entre ustedes sirviendo al Señor con todo el entusiasmo y con todo el amor al Señor. Y pude transmitir esto a esos jóvenes, es decir, yo un día estuve como ustedes. Llegué a esta iglesia a la edad de mi hijo, el mayor, tiene 17 años. A esa edad fue que yo nací en Cristo y fue que me paré por primera vez a esa iglesia. Y le dije, y así muchos de ustedes están aquí y solo Dios sabe hasta dónde los va a llevar. Pero ustedes sean fieles, ustedes permanezcan y Dios va a hacer su obra a través de ustedes. Así que según los comentarios que escuché del pastor de ahí de la iglesia, que escuchó varios comentarios de los jóvenes, que se sentían muy inspirados hacia lo que respecta en el futuro. Así que gracias, amada iglesia, por orar por mí, por mi familia, y pues todo salió sumamente bien. Ahora sí, lo que realmente es importante y para lo que estamos aquí, pero antes quisiera que oremos. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por el tiempo que nos das aquí en tu casa, tu iglesia. Gracias, Señor, porque en tus planes, soberanos Dios, ya tenías preparado para nosotros estar aquí. Y no es casualidad que el día de hoy estemos aquí. Venimos porque queremos escuchar tu voz, queremos tener un encuentro contigo. Háblanos, Señor. Anhelamos tu presencia en nuestro corazón. Anhelamos que tu palabra transforme nuestras vidas de una manera impresionante. Que la gloria tuya pueda reflejarse a través de nosotros. Porque sabemos, Dios, que por nosotros mismos no podemos vivir la vida cristiana, pero contigo a nuestro lado podemos glorificar tu nombre. Así que obra en este día, Señor. Manifiéstate a través de mí en este momento. Habla a través de mí. Gracias, Señor, por este privilegio y esta gran responsabilidad de traer ante mis hermanos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, entonces estamos en esta serie, la primera carta de Pedro. He notado que en el video dice injusta, cuando en realidad debería decir injusto, pero está bien, no hay problema, porque la vida pues es injusta, ¿verdad? Y eso es lo que estamos tratando de llevar a cabo a través de esta serie, ¿no? De hacer ver que la vida en este mundo no es justa. Y lo que vamos a estudiar hoy es Primera de Pedro, correspondía del versículo 21 al 23. Pero yo decidí colocar el versículo 20, que fue el que se estudió la semana pasada, fue el último versículo que se explicó la semana pasada. Yo quise retomarlo para traer el contexto, retomar el contexto de lo que vamos a hablar hoy, porque tiene mucho que ver. Así que hoy nos enfocaremos en tan solo tres versículos. Así que prepárese, porque van a ser un sermón bastante corto. Sin embargo, estoy convencido que a pesar de que son tres versículos, lo que Dios va a hablarnos a través de estos tres versículos va a impactar nuestra alma y va a producir en nosotros un renovar en nuestro compromiso, en nuestra devoción con Cristo Jesús. Así que comencemos con el versículo 20, solo para retomar el contexto. ¿Todos tienen esta hojita? Es el pasaje bíblico que vamos a estudiar, así que si no lo tiene, solo levante su mano, nuestros sugieres se lo van a hacer llegar. Le voy a pedir que nos pongamos de pie para darle lectura y usted me sigue con su vista. Dice así la palabra de Dios. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Ahora comprenderán por qué he titulado al sermón de hoy, Jesús nos dejó el camino trazado por sus pisadas. Ese es el tema de hoy. Así que comenzando con el versículo 20, dice, pues qué gloria es decir, qué dignidad tiene si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Si haciendo el mal recibes consecuencias negativas, sufrimiento, ¿qué de digno tiene eso? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y la palabra aprobado significa algo que es agradable o algo digno de resaltar. Entonces está haciendo una comparación entre sufrir por hacer el mal y sufrir haciendo el bien. Sufrir haciendo el bien, eso sí es digno de resaltar. Eso sí tiene honra. Ahora sí, comencemos con el versículo 21. Por eso era importante el versículo 20, para que comprendamos a partir del versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Ahora yo, al leer esto, al estarlo estudiando, yo me imaginaba la reacción de los creyentes al estar leyendo la carta que el apóstol Pedro les escribe. A ver, espérame tantito. Pedro, queremos estar seguros si te estamos entendiendo. Lo que tú nos estás diciendo es que hemos sido escogidos, es decir, hemos sido llamados para sufrir por hacer lo bueno. ¿Eso es lo que nos estás diciendo? Y la respuesta es sí. Es eso exactamente lo que Pedro está diciendo. Ahora, trasladado a nuestros tiempos. Entonces, ¿qué con ese mensaje de pare de sufrir? Yo creo que todos lo hemos escuchado muchas veces. ¿Acaso Pedro está diciendo aquí que ese mensaje, pare de sufrir, no viene de Dios? La respuesta es exactamente. Ese mensaje no viene de Dios. Porque decidir evitar el sufrimiento por causa de hacer lo bueno es tratar de evitar el camino que Jesús trazó con sus pisadas. Se lo voy a volver a repetir. Decidir evitar el sufrimiento por causa de hacer lo bueno es tratar de evitar el camino que Jesús trazó con sus pisadas. Jesús ya se los había dicho a los discípulos. En el capítulo de las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Usted lo puede anotar ahí en sus notas para que lo lea después. Ahorita va a aparecer en la pantalla, Mateo 5, versículo 10 al 12. Dice así, dijo así Jesús: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, de lo que es recto, lo que es honorable, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, es decir, esta palabra bienaventurado es sumamente felices, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, es decir, reciban maltratos, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos. ¿Por qué razón? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y por si esto fuera poco, fíjese cómo lo expresó Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Jesús dijo: estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que en mí tengan paz. Para que su paz no dependa de las circunstancias de este mundo, sino que su paz la encuentren ¿en quién? En mí, dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción. La vida en este mundo es injusta. No busquen su estabilidad en el mundo. Pero confíen. ¿En quién? En Jesús. ¿Y por qué podemos confiar en Jesús? Porque Jesús ha vencido el mundo. Jesús nos ha dicho que mientras estemos en esta vida terrenal y temporal, en este mundo caído y contaminado por el pecado, necesitamos estar conscientes que experimentaremos aflicciones. Necesitamos estar conscientes que en nuestro andar a lo largo de esta vida, necesitamos estar conscientes que experimentaremos aflicciones. Pero Jesús ha vencido. Y puesto que Él ha vencido al mundo, en Cristo nosotros también seremos vencedores. Por esto Él, estando en la cruz, unas de sus últimas palabras fueron unas palabras maravillosas y llenas de victorias: consumado es. Ya todo está saldado. Se ha pagado la deuda. Ya no queda más por hacer, porque Jesús hizo por nosotros todo lo que nosotros no podíamos hacer. Jesús venció el pecado, anuló el acta de decretos que había contra nosotros. Esa acta de pecado que había contra nosotros fue clavada en la cruz del Calvario. Jesús venció el pecado. Jesús venció a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús venció la muerte por su sacrificio. Y Jesús venció al acusador de nuestras almas. Jesús venció. Consumado es. Y estas palabras, hermanos, deberían ser palabras que nosotros deberíamos retomarlas cada día y repetirlas cada día. Consumado es. Ya tengo la victoria. Soy más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Consumado es. A pesar de las circunstancias, a pesar del sufrimiento, a pesar de las pruebas, consumado es. Sí. En esta vida tendremos aflicción, pero la victoria ya nos ha sido asegurada por Jesucristo. Toda aflicción o sufrimiento que experimentemos en esta vida no es el final de la historia. Y eso es lo que el apóstol Pedro está tratando de comunicarle a los creyentes que por estar bajo persecución y en la dispersión estaban sufriendo. Y Pedro les está diciendo: lo que están experimentando en el momento no es el fin de la historia. El final de todos aquellos que hemos confiado en Cristo es una victoria eterna. Amados, Jesús no vino simplemente para ofrecernos una solución temporal, alguna sanidad. Incluso hubo gente que experimentó sanidad, pero que no fueron salvos. ¿Y de qué sirve experimentar una sanidad momentánea si te pierdes por la eternidad? Jesús vino a ofrecernos una victoria eterna. Sin embargo, mientras estamos en esta vida terrenal y temporal, las aflicciones vendrán y tenemos que estar conscientes de ello. Si estás en una, pues bienvenido al pueblo del Señor. Y si por el momento no te encuentras en una aflicción, tienes que estar consciente que vendrá. Es así como continúa el versículo 21. Dice, porque también Cristo, el Señor de gloria, el Todopoderoso, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Jesús nos dejó el camino trazado por sus huellas. Así que un buen seguidor de Jesucristo se asegura de poner cada paso exactamente en el lugar donde Jesús pisó. Exactamente en el lugar donde están sus huellas. Que cuando nosotros caminamos a lo largo de la vida, en la vida cristiana, nos aseguramos de ver las huellas de nuestro Maestro para asegurarnos que estamos poniendo nuestro pie exactamente en el camino trazado que Él nos dejó. Y definitivamente esto no es algo fácil. Pero ese es el camino que necesitamos seguir. Por esto dice el versículo 21 al inicio, pues para esto fuisteis llamados. Necesitamos estar dispuestos a pagar el precio por ser de Jesucristo. Y sabe, esto lo entendieron muy bien los discípulos del Señor. Porque cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, nos encontramos con varias ocasiones en que los discípulos, ya apóstoles, experimentaron la persecución. Experimentaron ser abofeteados, latigados, encarcelados. Y leemos las historias y nos damos cuenta que los discípulos, dice que estaban gozosos de ser vituperados por causa del nombre de Jesús. Y cantaban himnos y salmos espirituales al Señor porque comprendían que cualquier tipo de sufrimiento en esta vida no es el final. Sino que en Cristo Jesús, cuando nosotros sufrimos por hacer el bien, por honrar a nuestro Señor Jesucristo, nos espera un galardón en los cielos. No estar dispuestos a seguir el camino trazado por sus pisadas es intentar trazar nuestro propio camino. Cuando una persona dice ser cristiano y dice ser un seguidor de Jesús y decide no seguir el camino que Jesús trazó con sus pisadas, está intentando trazar su propio camino. Pero al hacer esto, es decir, al trazar nuestro propio camino, dejamos de ser seguidores de Cristo. Y comenzamos a ser seguidores de nuestros propios caminos, seguidores de nosotros mismos. Y me gusta mucho uno de los proverbios, Proverbios capítulo 16, versículo 25, referente a esto, de cuando nosotros como seres humanos decidimos establecer nuestro propio camino. Dice Proverbios 16, 25, hay camino que parece derecho al hombre. Al hombre le parece bueno, dice, este camino es el que necesito. Jesús me dejó ya sus pisadas, pero no me gusta ese camino que el Señor trazó, porque es un camino difícil. ¿Qué tal si yo comienzo a irme por acá? Hay un camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Amados, nos conviene seguir el camino trazado por nuestro Maestro. Nosotros no somos superiores a nuestro Maestro. nos conviene poner nuestras pisadas exactamente en el lugar que Jesús nos dejó sus huellas. Porque si nuestro Maestro estuvo dispuesto a sufrir por nosotros, ¿cómo no estaremos dispuestos nosotros a sufrir por causa de Él? Por causa de todo lo que Él representa. Yo creo que necesitamos ser honestos porque en ocasiones hemos estado dispuestos a sufrir las consecuencias de alguna decisión solo por el placer que nos causó aquello que decidimos hacer. Y hay un dicho popular, y yo no sé si en todos los países de Latinoamérica lo conozcan o lo usen. Lo voy a explicar si alguno no lo conoce. Pero el dicho dice así, respecto a esto. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Trazamos nuestro camino. No, es que si pido permiso no me va a dejar. Mejor primero hago lo que quiero, ¿verdad? Y después, pues ya viene la consecuencia. Pero lo bailado, nadie me lo quita, ¿verdad? Sí, ya me dieron mis nalgadas, ¿verdad? Por haberme ido de fiesta. Recibí la consecuencia, pero ya me divertí. Ya hice lo que quería hacer. Si por un placer momentáneo estamos dispuestos a enfrentar las consecuencias, ¿cómo no estar dispuestos a sufrir por hacer lo bueno y lo recto delante de nuestro amado Jesús? Iglesia Nuevas Alturas, tristemente, vivimos en un tiempo en la historia en que muy, pero muy pocos están conscientes de un compromiso, de tener un compromiso serio con Jesucristo. Vivimos un tiempo en la historia en que muy pocos tienen un compromiso serio con Jesucristo. Y mi pregunta es, ¿dónde estamos nosotros en este respecto? ¿Qué tan serio es nuestro compromiso con Jesucristo? ¿Qué fue lo que nos hizo entregar nuestra vida a Jesucristo? ¿Qué fue lo que estábamos buscando cuando Cristo Jesús llamó a la puerta de nuestro corazón y nos llamó? ¿Parar de sufrir? ¿Riquezas materiales? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos hizo venir a Cristo? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sufrir por causa de nuestro Señor y todo lo que Él representa? ¿Hasta qué punto? ¿Es Jesús digno de seguir y de imitar en todo? ¿Qué piensan, iglesia? ¿Es Jesús digno de imitar y de seguir en todo? ¿En todo? Pues bien, Él en todo estuvo viviendo, haciendo lo bueno y lo recto delante de Dios el Padre. Aún en medio de la dureza del sufrimiento, Jesús agradó al Padre hasta el final. Hasta la muerte, dice la carta a los Filipenses, y muerte de cruz. Amados, la exaltación de Jesús vino después del sufrimiento. Es un pasaje bíblico que nos gusta mucho, Filipenses capítulo 2, muchos lo repiten porque es muy hermoso. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, ¿no? Y que Dios el Padre le dio un nombre a Jesús que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y nos gusta esa parte. Pero perdemos de vista que antes de llegar a esa parte, Jesús atravesó el sufrimiento. Por lo tanto, para nosotros los creyentes, los que somos seguidores de Jesús, Es exactamente lo mismo. El sufrimiento por causa de Cristo es primero. La exaltación viene después. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 23, versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De modo que la humillación viene primero. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer, Pedro les está diciendo a los creyentes que están sufriendo en ese tiempo, lo mejor que podemos hacer en medio del sufrimiento es lo que dicen los versículos 22 y 23. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Por cierto, solo para mencionar, Pedro está retomando el pasaje bíblico de Isaías 53, la profecía acerca de Jesucristo, de su sufrimiento. Versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino ¿qué es lo que hacía? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro le dice a los creyentes, tienes, ya se habló de los problemas que, del trabajo con los patrones, algunos difíciles de soportar, ¿verdad? Y ya se habló acerca de eso. Pedro está diciendo, lo mejor que podemos hacer mientras estamos en esta vida, en medio del sufrimiento, es encomendar la causa al que juzga justamente. Y yo puedo pensar en al menos dos razones muy fuertes por las cuales nos conviene encomendar la causa al que juzga justamente. La primera de ellas es, no solo porque Él dará el pago justo a aquellos que nos hicieron mal, a pesar de que nosotros estábamos haciendo el bien. El juez justo dará el pago merecido, el pago justo a quien nos hayan hecho mal, a pesar de que nosotros estábamos haciendo el bien. Él es justo. Y la segunda razón es porque también Él dará a nosotros un pago justo por haber soportado el sufrimiento por la causa de hacer lo bueno y lo recto delante de Él. Podemos concluir entonces con lo siguiente. Y me gustaría incluso, si usted tiene una pluma ahí, que lo anote entre sus notas, porque me gustaría, y les doy el reto, que se lo memoricen esta frase y se la recuerden a ustedes mismos. Estoy seguro que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a lo largo del resto de nuestra vida, lo que el Señor decida darnos de vida. La vida en este mundo no es justa. La vida en este mundo no es justa. Pero Dios sí es justo. La vida en este mundo no es justa, pero Dios sí es justo. De eso sí podemos estar seguros. En esta verdad sí podemos descansar. Nuestro Dios es un Dios justo que nos recompensará conforme a sus riquezas en gloria. El galardón será grande. De modo que si en esta vida buscamos nuestra retribución en el presente, es decir, si en esta vida estamos continuamente buscando que las personas reciban el merecido, muy probablemente lograremos algunas cosas. Seguramente habrá cierta retribución, pero con ello perderemos la retribución de Dios en la eternidad. Nos conviene esperar hasta recibir la retribución de Dios, porque nuestro Dios jamás se olvidará de nuestra causa. Jamás. Y jamás se quedará corto en su recompensa a nuestro favor por haber soportado el sufrimiento por vivir haciendo lo bueno. Estamos por terminar un año y estamos por iniciar un año nuevo. ¿Por qué no terminar el año y por qué no iniciar un nuevo año renovando nuestro compromiso con nuestro Señor Jesucristo? Quiero invitarles a cerrar sus ojos. Todos con nuestros ojos cerrados en reverencia al Señor. ¿Por qué no retomar hoy la decisión de que venga lo que venga, seremos fieles a Dios? De que no volveremos atrás. ¿Por qué no retomar la decisión de que no permitiremos que las circunstancias de la vida nos venzan o nos dominen? Que no permitiremos que absolutamente nada opaque nuestra fe y nuestra devoción por nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué no retomar ese compromiso? ¿Por qué no concluir el año e iniciar un año nuevo diciéndole a Jesucristo: Señor, yo deseo vivir mi vida enamorado, enamorada de ti, pese a lo que sea, venga lo que venga, porque estoy consciente que las circunstancias momentáneas de esta vida no son el final de la historia para mí, sino que por los méritos de Cristo, por haber confiado en Cristo, tengo la victoria asegurada. Y la recompensa que tú darás porque eres justo en la eternidad. La vida en este mundo es injusta, pero Dios sí es justo. Así que quiero invitarles ahí en su lugar a que hagan una reflexión. ¿Dónde está tu compromiso con Jesucristo? ¿Qué tan serio es ese compromiso? Y si anteriormente no habías hecho un compromiso serio con Él, Dios te está hablando hoy y te está diciendo: yo te estoy llamando no a una religión o a una simplemente una práctica religiosa donde cumples y ya. Te estoy hablando un compromiso conmigo. Yo no estoy buscando religiosos. Estoy buscando comprometidos. Y quizás hoy tú puedes comprometerte con Jesús y decirle: Señor, yo quiero vivir para ti. Ya no quiero trazar mi propio camino. Ya he vivido las consecuencias de eso. Quiero seguir tus pisadas. ¿Por qué no te comprometes con Cristo hoy? Seriamente. Jesús te está invitando a una relación personal con Él. Un compromiso serio con Él. Y si tú ya habías hecho ese compromiso y las circunstancias de la vida te han ido llevando hacia tu propio camino y te das cuenta, te has dado cuenta que ya Cristo no es el serio compromiso para ti, sino que ese compromiso se ha ido diluyendo, ya no es tan serio para ti, ¿por qué no hoy retomas el compromiso? Y le dice: Señor Jesús, yo quiero volver a ti. Quiero asegurarme que estoy poniendo cada uno de mis pasos en las huellas que tú dejaste trazadas. Estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Por qué no renuevas tu compromiso con Cristo? Jesús está llamando a personas comprometidas. Jesús está llamando a una iglesia a nuevas alturas, a una iglesia seriamente comprometida con Jesucristo y todo lo que Él representa. modo que hoy, venga lo que venga, a pesar de lo que sea, como iglesia, podemos renovar nuestros votos con Jesucristo y decirle: Señor, este nuevo año quiero vivirlo para ti. Quiero que tu nombre sea glorificado a través de mi vida. Mientras entonamos un canto muy bonito, muy antiguo, te animo a que derrames tu alma delante de Dios, porque ahorita es un momento en el cual tú puedes tener un encuentro personal con Dios. Habla con Dios ahí en tu corazón. Que hace la diferencia en un mundo que ha establecido sus propios caminos, y tú nos llamas para que nosotros, seriamente comprometidos con tus pisadas, podamos ser el ejemplo de lo que es vivir una vida plena en Jesucristo. Y para eso nos llamas como iglesia y nos llamas a nivel personal. Gracias, Señor, por a través de estos versículos tan cortos tocar nuestra alma, hacernos conscientes de nuestro compromiso contigo. Porque este compromiso no es un compromiso con una organización humana, es un compromiso contigo. Gracias por hablar a nuestros corazones. Glorificamos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre, Jesús. En el nombre de Jesús, amén.